Deportes Cope en Cádiz. Rubén López.
Paula Cádiz, estás aquí en Deportes Cope Cádiz, historias del Cádiz Club de Fútbol, entrañable siempre. Hoy con Manolo Granado. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Manolo, siempre que hablamos de nuevas equipaciones, los clubes son muy dados a todos los años, será por aquello del marketing y del money, de hacer cosas extrañísimas con las equipaciones, ¿no? Ya lo último que yo he visto ha sido ver al Sevilla Fútbol Club jugando de rayas, como el Atlético de Madrid.
Sí.
Una cosa rarísima.
Ahora con el tema de vender camisetas de todos los colores, ¿no? Se hace
extrafalaria.
Todo tipo de combinaciones. Y bueno, tradicionalmente esto no, nunca ha sido así, ¿no? Los equipos tenían una camiseta, que era sus colores oficiales, y luego una segunda equipación que se utilizaba única y exclusivamente cuando coincidía con un equipo del mismo con el mismo color, ¿no?
Por cierto, que salisteis muy bien al paso de que la segunda equipación del Cádiz nueva no es, bueno, ya la tuvo el Cádiz en su día,
claro,
en Mirandilla, no es Boca Juniors.
De hecho, un poco por eso es el tema de, venía a colación de la, como la está también hasta la actualidad hace unos días, lo de las nuevas equipaciones del Cádiz con esa atractiva segunda equipación.
Que es muy bonita, ¿eh?
Que es muy bonita, sí. Uh-huh. Con la franja, ¿no? Amarilla, ¿no? Y la camiseta azul. Y también esa tercera con los colores del pendón. Bueno, pues qué mejor momento para hacer una retrospectiva de los colores del Cádiz.
Que deleítanos.
No, que no siempre han sido amarillos.
No siempre han sido amarillo y azul.
Bueno, en sus orígenes, allá por 1910, que son las primeras referencias del Cádiz Fútbol Club, el equipo vestía de blanco, posiblemente porque era lo más fácil de encontrar para todos los jugadores. De hecho, casi todas las referencias de equipos de esa época, todos vestían de blanco, ¿no? Se ponían una camiseta y ponían a jugar.
La que más se ensuciaba, ¿eh? También.
Claro, la que más se ensuciaba, pero la más fácil de encontrar todos con la misma, ¿no?
Sí.
No obstante, es interesante recordar que por aquellos primeros tiempos del balompié gaditano, el equipo representativo de la ciudad, como ya hemos recordado en otra fábula, era el Español Fútbol Club. Este Español Fútbol Club vestía con una camiseta a franjas rojas y azules, al estilo del Barcelona, ¿no? Luego ya, tomando el camino del Mirandilla Fútbol Club, del que se tiene referencia desde 1908, del Mirandilla, y que se había fundado en el seno del Colegio de San Miguel Arcángel, de Mirandilla, ¿no?, del Colegio Lasallano, y que ya utilizaba desde sus orígenes los colores lasallanos, que son el azul y el amarillo. El azul representativo del cielo y el amarillo representativo de la tierra. Por eso el equipo de la Mirandilla jugaba con estos colores, porque son los colores de la Salle, ¿no? En muchos artículos y crónicas de prensa de la época, el equipo del Mirandilla era conocido como el equipo azul y crema, ¿no? Y las camisetas no eran enteras amarillas, sino que eran a franjas verticales amarillas y azules. Y en ocasiones, me imagino también por la disponibilidad que había en cada momento, las franjas podían ser, en vez de azules, negras. En muchos partidos vestía con rayas amarillas y negras. En la temporada 1933-34 se inicia una nueva etapa en la historia del club, ¿no? Pues se inaugura el campo de deportes de Mirandilla y se produce la implantación del profesionalismo, lo que conlleva pues que el club participara en campeonatos oficiales. Esta nueva etapa se constata en las nuevas camisetas del equipo, que aunque mantiene la seña de identidad de sus colores amarillo y azul, sí abandona ya las franjas. Y a partir de esta temporada 33-34 es cuando empieza a utilizar la camiseta amarilla completamente y las calzonas azules. Especial relevancia en esta época tiene una utilizada en el debut del campeonato superregional el 1 de septiembre de 1935 contra el Sevilla Fútbol Club, porque en ese partido, estamos hablando del 1 de septiembre de 1935, es cuando el Mirandilla salta a escena con una camiseta azul con una franja horizontal amarilla, más o menos muy parecida a esta segunda equipación que va a empezar a utilizar el Cádiz este año, y también muy parecida a la que utiliza tradicionalmente el Boca Juniors, ¿no? Pues ya en este partido, digo, el Mirandilla utilizó esta camiseta. La verdad es que por mucho que hemos indagado, no hemos sabido descubrir cuál fue la causa de esta nueva indumentaria, y tampoco la hemos encontrado en nuevos partidos, solamente en este partido. Cuando el 24 de junio del 36 se acuerda el cambio de nombre para llamarse Cádiz Fútbol Club, también se decide por unanimidad pues mantener los colores amarillo y azul. Hay un momento de que también lo hemos recordado aquí en una fábula de la temporada 43-44, en la que el Cádiz se fusiona con el Hércules gaditano y pasa a competir como Hércules de Cádiz Club de Fútbol. Pese a esa fusión, el Cádiz siguió manteniendo su indumentaria amarilla y azul, pese a que el Hércules, el equipo con el que se fusionaba, vestía azul y blanco. Y luego está la experiencia Bermeja, que también es referencia a esta tercera camiseta, haciendo honor al
perdón de la ciudad. Fue una temporada, que hay que recordar, ¿no?
Fue una temporada nada más, pero con una curiosidad importante.
¿Con Vicente del Moral puede ser?
Exactamente, Rubén. Fue con Vicente del Moral. El club había pasado una situación que estuvo a punto de desaparecer, y Vicente del Moral lo que quiso es dar un nuevo aire al equipo, como empezar de cero, ¿no? Y en una asamblea extraordinaria, se decide el cambio de los colores del club. No estamos hablando de una camiseta como segunda equipación, no. Estamos hablando que en asamblea se decide cambiar los colores oficiales del club, y el club se registra esa temporada en la Federación Española con el color bermejo, o bueno, se le hablaba de muchos nombres, ¿no? Cárdeno, vermellón, morado, el color del pendón, pero es el color oficial del equipo. La temporada no fue demasiado bien, y al año siguiente, ya con Ramón Cilleruelo en la presidencia, se toma un poco el sentir del aficionado y se retoma nuevamente el color amarillo. Hay una anécdota curiosa que la cuenta el mítico Manolín Bueno, porque su padre, histórico guardameta también del Cádiz, y que era consejero y responsable del material del estadio.
Sí. Lo recordamos en otra fábula con Juan Sevilla.
Claro, pues Manolo Bueno estaba con las camisetas estas moradas tendidas allí en el campo, y exclamó: lo único que tienen de bueno estas camisetas es que parecen botellas de vino tinto. Y nada, pues desde entonces pues el amarillo y azul ha sido el color tradicional del Cádiz.
Y durará, porque eso no es una cosa, hombre, que no se discute, ¿no?
Yo espero que sí. Mira,
hubo un año, ¿te acuerdas? No fue en la temporada 2010 que se empezó con las calzonas amarillas.
Sí, efectivamente, y algunas veces se juega incluso con calzonas
sí,
amarillas.
Sí, pero en esa aquella ocasión es que se puso y hasta que lo que no duró mucho, ¿verdad?
Después se ha jugado muchas veces en los últimos años con las medias amarillas con las vueltas azules.
También.
Cuando tradicionalmente el color del Cádiz es con las medias azules con la vuelta amarilla, ¿no? Y bueno, y muchas camisetas con excentricidad de cuando el Cádiz estuvo en primera, aún manteniendo el color amarillo, pues se hicieron camisetas un poquito estrafalarias, aquellas de los rombitos.
Ah, sí, sí, sí.
Camisetas muy curiosas, pero bueno, siempre manteniendo el amarillo, ¿no?
Sí. Que no está maldito para los cadistas, la verdad. Manuel Granado, gracias.
Venga, gracias a ustedes.
Hijo, creemos que ya es hora de que vivas solo.
Pero
tu madre y yo nos independizamos, nos vamos de casa.
Cambiar es una actitud, y es que el cambio forma parte de nuestra vida. Te permite descubrir sensaciones nuevas y vivir momentos emocionantes. El nuevo Hyundai Tucson nace de esa actitud. Experimentalo desde 18.900 euros. Hyundai.
Ven a visitarnos a Guadalete Motor, Zona Franca, junto a ITV, Cádiz, o en guadaletemotor.com.
Aprovecha esta oportunidad. Quórum Formación. Oposita con nosotros para el Ministerio de Justicia. Tramitación procesal. Auxilio judicial. Con financiación de hasta 10 meses sin intereses. Prepárate en la mejor academia de la provincia. Inicio inminente. Llama ya al 956-89-22-24. Quórum Formación. Garantía de futuro.
Carnicerías Cauto, la calidad, profesionalidad, los mejores precios y sobre todo su confianza nos han hecho más fuertes. Carnicerías Cauto, seguimos creciendo para estar más cerca y darle el mejor servicio. Simplemente calidad. Carnicerías Cauto, punto de venta oficial de carne retinto certificada. Encuéntrenos en www.carniceriascauto.es. Trabajamos por su ahorro.
frente al mar y en el Paseo Marítimo de Cádiz, de Otero Bar Restaurante, cocina elaborada con los productos más frescos y la firma del chef Alberto Barrera. Disfrute en la zona bar de la carta de tapas para compartir y en la planta superior del restaurante a la carta, un lugar sin igual, íntimo e ideal para eventos en grupo. De Otero Bar Restaurante, en Cádiz, Avenida Amílcar Barca 37, esquina con calle Fernández Ballesteros.
Deportes, COPE Cádiz. Estar informado.
Poco más de 4 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Repasamos la jornada de ayer en tercera división. Compañero Antonio Balimaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Jornada que nos deja Bali al San Fernando, que mantiene el liderato, eso sí, traspiés en el Pérez Ureba, ¿no?
Así es, sigue el San Fernando al frente de la tabla en el grupo décimo de tercera, pero con una sorpresa en ese empate en Conil, que venía de perder 7-0 en Utrera y de destituir a su entrenador, a Kiko Prieto, ¿no? Así que, bueno, el San Fernando sigue ahí arriba, pero bien es cierto que se puede decir que con 2 puntos menos, sobre todo después de ir ganando en el Pérez Ureba 0-1, y empatarle en ese recta final a falta de un cuarto de hora el equipo de las Andas.
Y el Conil, que necesitaba por lo menos un puntito después de del bueno, el batacazo Utrera, ¿no? Lógicamente, ¿no?
Así es, el Conil, bueno, ese punto de sala gloria, ¿no? Después del batacazo Utrera sigue todavía sin entrar en el pozo, 3 puntos de ventaja sobre el Guadalcacín y Lebrijana, y que una semana más, bueno, que sigue merodeando con esa zona caliente, pero está de momento salvado, y sobre todo después de esta semana de marejada, la que ha tenido bastante movimiento.
Manolo Robles es el técnico, ¿verdad?, del equipo conileño. Otro partido destacado de la jornada de arriba, Ceuta-Sanluqueño, también empate.
Bien es cierto que el sanluqueño ya no está entre los 4 primeros, esa posición la ocupa ahora el Gerena, que acompaña a San Fernando, al propio Ceuta y al Córdoba B, pero bueno, el sanluqueño empató en un campo difícil después de lo que había pasado la temporada pasada en el Palmar. Recordemos aquella agresión a Sian y todo ese revuelo que se montó, ¿no?, que tan desagradable para el mundo del fútbol, pero bueno, ya queda olvidado. Bien es cierto que es una cita complicada el equipo verde y blanco allí en Ceuta, y que bien, también es cierto que esta próxima semana, el próximo fin de semana, que también hay liga, el sanluqueño no jugará, le toca descansar en una competición de 21 equipos, le toca descansar el equipo de José Pérez Herrera, así que no podrá volver a esos 4 primeros puestos.
Otro duelo, en este caso provincial, la victoria del San Roque con el Arcos, ¿no?, que venía de descansar y tropezó con el San Roque.
Ganó el San Roque 2-0, después también es cierto de venir de perder en Valle Sur el pasado fin de semana. Bueno, esa victoria del San Roque que le deja un punto de la zona noble, ¿no? Tiene 21 el equipo del campo de Gibraltar, y el Arco, bien es cierto que, bueno, se queda un poquito más rezagado en la tabla, 14º con 16 puntos.
Y más abajo, los varios que ganó, en este caso, 4-3 al Utrera, vengando al Conil. Y en la zona, ya decimos, más cerquita del peligro, Roteña, la Roteña lo sigue pasando mal, ¿no? Y cayó en Éfiga, con el Éfiga.
Así es, como bien comentan, los barrios, bueno, se está haciendo un buen inicio de temporada, y los dos caditanos que peor lo están pasando junto al Conil, que son Guadalcacín y Roteña, estos dos últimos se encuentran en el pozo. La Roteña perdió ayer 1-2 contra el Écija, que es un equipo clásico, un equipo que ha estado muchos años en Segunda División B, y bien es cierto que plantó cara al equipo de Rota, se adelantó con gol de Alex Expósito, pero al final la remontada del Écija en el segundo tiempo, sobre todo con el segundo gol de Les Isleños, del Les Azulino, Pablo Aguilera, a falta de un par de minutos, que deja a la Roteña con 7 puntos y a 7 de la salvación, es decir, que se empiezan a
poner las cosas complicadas, ¿sí?,
en el punta B, la de 13 partidos, 7 puntos, 10 derrotas de 13 partidos.
¿Peligra Zafra, Bali? ¿Crees que peligra Zafra o no?
Hombre, yo creo que Zafra es un hombre que conoce muy bien aquel club y que la Roteña, después de muchos años en primera andaluza, y bueno, de las limitaciones que tiene,
sabe que lo van a pasar mal, sí.
Sabía que iba a encontrarse esto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, se está quedando un poco rezagado y tiene que despertar ya, porque se va a quedar sin tiempo, ¿no?
Desde luego que sí. Próxima jornada este fin de semana, rápidamente, San Fernando Los Barrios, tenemos también un Arcos Conil, y como decía Bali, sí, y descansaba sanluqueño.
Exacto, y además Castilla a Roteña, Gerena Guadalcacín, complicado desplazamiento para los de Jerez de la Frontera, y Lucena San Roque.
Y hablaremos de ello. Antonio Balimaña, compañero, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Y nos marchamos con Guadalete Motor, tu concesionario Hyundai, Deportes COPE. Mañana volvemos a las 3:20. Adiós.